Pero bueno, amo el deporte. Uno de los mayores ídolos es Guillermo Vila, lo estuve cerca ahí en recital de Dire Straits. Me cohíbe. Otro es Juan Manuel Fangio, no lo pude conocer. Diego Armando también. Pero yo creo que Messi es el deporte de todos los tiempos, es el deportista de todos los tiempos, siglo pasado, actual. Y le traslado esa pregunta. Ale, Ro, Messi es el Mesías, es el mayor deportista. Ojalá lo pueda tener cerca, pero me cohibiría como Guillermo Vila. No sé, ¿ustedes qué opinan? Gracias por acompañarme, mi yugo. ¡Vamos, Argentina!
Gracias, Javi. Siempre bueno, acompañándote.
Con perdón del Rama, que es el especialista. Sí, respondo yo, si te parece.
Dale.
Creo que en la lista se mete Ginóbili también, que logró 3 anillos en el deporte por excelencia de los Estados Unidos. Fangio, que es el quíntuple campeón, obviamente debe estar. Vilas, sin ser número uno, me parece bárbaro que lo pongas. Podríamos poner a Sabatini, desde el lado del tenis Gaby, femenino, sí, que hizo claro, jugar sí, a muchas chicas. No sé si Luciana Aymar también fue la número uno en un deporte que ha crecido mucho en la Argentina. Debe entrar. Podríamos pensar en Hugo Porta por el rugby. Son menos populares. Monzón. Desde mi parte, Monzón en el boxeo creo que fue el deportista por excelencia de ese deporte. Y posiblemente Messi englobe todo esto, ¿no? Por las consagraciones.
Sí, por la popularidad del fútbol.
Por
también,
la popularidad del fútbol.
Es conocido a lo largo y ancho exactamente, de todo el mundo y no hay discusión, me parece, ya a esta
sí,
altura.
Sí,
¿no?
Me parece que sí. Todo es válido en el análisis, todo eso. A mí me quedó lo de Fangio, que tampoco lo vi. Fangio fue quíntuple campeón de Fórmula 1, no le alcanzó a nadie en eso. En un deporte que era distinto en ese momento, corrían casi con claro, un vidrecito adelante a la velocidad que se corre ahora.
Claro.
Era increíble hacer eso lo que hizo el Chueco. Pero bueno, todo lo que dice Javi está bien. Son todos esos, ¿no? ¿Cómo vas
exacto,
a discutirlo?
Exacto, no, por supuesto. Así que bueno, y agradecidos nosotros de ser contemporáneos de semejante
bueno, eso,
astro eso, del fútbol.
Claro.
Y de haber sido contemporáneos también de Diego Maradona, ¿no?
Totalmente.
Es como que decís, bueno, este periodo de la historia
claro,
en el que hemos nacido, la verdad que es un privilegio ser argentinos.
Totalmente.
Argentinas. Después vamos a tener la parte política, que bueno, más o menos.
Bueno,
no tanto.
Hemos sido contemporáneos a momentos muy buenos de la Argentina y momentos muy horribles también.
Por eso. Hemos vivido momentos muy buenos de la exacto, Argentina a partir del 2003. Bueno, ahora estamos en un momento complicado. Pero bueno, nada indica que esto va a continuar por
totalmente,
mucho tiempo más.
Totalmente.
Así que, bueno, vamos a...
Bueno, y pasamos horrores también, pasamos dictaduras,
sí,
pasamos dictaduras, pasamos momentos como el 2001. Así que hay un montón de cosas también, Yo ayer le decía a Valentina, mi hijo con el que hablamos ayer, que estaba en la cancha ayer, yo le digo, presenciaste algo histórico, pero realmente de eso que va a quedar
es
grabado.
Histórico. Ayer fue un partido histórico.
Porque fue histórico. Viviste un momento único del cual se va a recordar.
No te vas a olvidar.
Y cuando seas grande, si lo vas a contar, no sé si tendrá hijos
claro,
o nietos,
ni hablar,
pero bueno, ahí va.
Bueno, vamos al móvil, está nuestra querida compañera Marci Ojea en línea. Marci, buenos días, ¿cómo andás?
Muy buenos días, ¿cómo andan?
Bien, ¿y vos?
Bien,
¿cómo
todo
te
muy
va?
Bien.
Hola, Marci.
Hola, ¿cómo andan? Bueno, el cielo hermoso, celeste y blanco.
Claro.
Divino. Divino. Haciendo honor al gran triunfo de la selección del día de ayer. Una jornada fresca, pero no tanta.
Mira, te digo cuánto tenemos ahora. 10 grados en la ciudad de La Plata.
Claro, bueno.
Con sensación térmica de 8 grados 5 décimas, ¿eh?
18. Me animé hasta dejar la campera adentro del auto. Estoy
muy
con
bien.
Nomás.
Estás con todo, Marci.
Estoy con todo, sí.
Con todo el coraje.
Bueno. Traigo un tema que ya lo vinimos hablando, ¿no? Que tiene que ver con el faltante del GNC, que, bueno, viene muy complicado todas las personas que trabajan justamente con el GNC, taxistas, remiseros, bueno, el usuario en particular, ¿no? Pero desde el Sindicato de Conductores de Taxis han elevado un pedido al Consejo Deliberante para pedir un subsidio extraordinario de 60.000 pesos para los taxistas que se han visto afectados justamente por este problema de la falta de GNC.
Okay.
Estoy en la zona de 8:50,
ajá,
donde hay una parada de taxis. Voy a ver si podemos hablar con los taxistas un ratito.
Bueno, dale.
A ver si se animan a darnos un poco su testimonio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Sos taxista?
No,
él sí, guarda que están lanzando los autos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Todo muy bien. Bueno, estamos en vivo para el FM UNE. Hay un pedido del Sindicato de Conductores de Taxis, no sé si estás al tanto, de un subsidio de 60 mil pesos a la Municipalidad de La Plata por el conflicto que estuvo habiendo y que sigue estando, ¿no?
Mirá, yo la verdad no tengo idea, no tenía idea. Hoy me voy a desayunar con eso, voy a empezar a preguntar, ¿no? No tenía nada. Si es cuestión de pedir, vas a encontrar gente que pide de todo y no sé si es factible esas cosas, pero las reglas de juego estaban claras. Los contratos eran así, asá. Esto pasa acá solo. Si no se regula, va a seguir todo igual. El tema es que le dieron la opción. Yo sé, la mayoría eligió A, lo más barato, y así estamos.
¿Siguen con problemas a la hora de la carga de...?
Menos, pero hay, todavía hay demoras. Bajó de 3 horas a 1, 1:30. Pero hay todavía. Y en los domicilios, el domingo, hubo baja presión de gas, en los domicilios. Porque a mí me pasó, averigüé por otros lados, en pleno centro, afuera, y hubo baja presión de gas.
En cuanto a los viajes, ¿cómo siguen? ¿Siguen más o menos en el mismo ritmo que antes?
Estamos trabajando, pero no lo que tendríamos que trabajar. No lo que tendríamos que trabajar para los gastos que tenemos. Llámese gastos de impuestos, de todo, el mismo para cambiar la unidad. Hoy en día la cuota es altísima para cambiar con los seguros y todo. Hay que tener más de 1 millón por mes para solamente para cambiar la unidad.
No se ven tampoco tantos obligados.
No, no hay facilidades. En otros tiempos que bueno, uno lo cambiaba y podía pagar la cuota y vivir, básicamente lo que es vivir, con todo lo que eso conlleva, ¿eh?
Bueno, muchas gracias, muy gracias amable, muy amable. Buen día. Bueno, un testimonio, en este caso de uno de los taxistas de acá, 8:50, pero lo que pasa es que me han visto y empezaron a correr.
¿Cómo?
Los autos. Huyen de vos.
¿Por qué?
Claro, huye, dejan los autos y se han ido. Están acá estacionados también, es cierto, no hay viaje, entonces...
Ahora, Marci...
Están todos acá, todos metidos adentro de un vehículo.
Está...
A ver si lo puedo molestar.
Dale.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? A ver si me abren, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, ¿hace mucho frío o no? No tanto. Conversar un poco. Bueno, les cuento, estamos en vivo para el FM UNE. Les quería consultar, a ver, si estaban al tanto de este pedido del subsidio de 60 mil pesos. Se ríen acá. De 60 mil pesos que hicieron desde el Sindicato de Conductores de Taxis por el tema del GNC. ¿Estaban al tanto?
Sí, yo algo escuché, pero me parece...
Claro, bueno, sentís eso, ¿no?
No se escuchó, Marci.
Ahí se cayó un poquito la señal.
Claro. Bien, ahí voy a ver si puedo retomar. A ver, porque tengo problemas de señal. Me voy a dar la vuelta.
Dale.
A ver, porque no sé si será que porque está dentro del auto, no sé. A ver, perdón, por acá, disculpe. A ver, me decía, no cree que te vaya.
O sea, merecemos que nos den algo, porque nosotros estamos muertos. O sea, vamos a ver con todas las aplicaciones que toman Apple también, porque la gente no tiene un mango y otra no queda, como la moto Uber y todo eso. Pero nosotros el taxi, acá un poco me ves, acá cuánto hace que estamos acá esperando un viaje. Ojalá que sea así, ojalá que se dé. Porque aparte de hacer las colas que tenemos que hacer para cargar acá...
Sin charlar con otro colega y me decía de que las demoras continúan, que ya no son 3 horas, es 1 hora, pero...
Yo estoy en un lugar que voy yo a 24:72 y tengo que estar como 3 horas. Por...
Es un montón.
Con frío y todo, pero... No, creo que algo nos merecemos, porque el taxi es como el diario, ¿viste? Se está muriendo, de a poco está muriendo.
Muchas gracias, muy amable. Gracias a ambos. Bueno, ahí estábamos un poquito el testimonio. Se está cortando, ¿no? Tenemos como algún problemita de señal.
Vos es que estaba tratando de encontrar el cuerpo de la noticia completo. ¿De dónde saldría el subsidio? ¿El reclamo a quién se lo hacen exactamente? ¿Quién lo podría?
A la municipalidad.
O sea que la municipalidad debería sacar plata de los impuestos de algún lado para subsidiar,
claro,
la actividad del taxista.
Sí, ¿no? Es el pedido, ¿no? Porque...
Sí, sí, sí.
Bueno, se corta.
Que las habilitaciones son municipales.
Claro.
Y que por lo tanto es un servicio que se le brinda a la municipalidad.
Sí, sí,
desde ese punto de vista es que piden este subsidio para los trabajadores taxistas, específicamente para los conductores de taxi, uh-huh, no para los propietarios.
Alerta spoiler, no va a funcionar, no va a prosperar.
Y es lo que decían los taxistas.
Es lo que vemos todos, ¿no, Marci? Sí, sí.
Bueno. Gracias, Marci. Bueno, se terminó de cortar. Teníamos algún problema de señal. Si nos estás escuchando, Marci, un abrazo grande y buen fin de semana largo. Ale, vamos a contar un poco lo que va a pasar mañana. Mañana es 9 de julio.
Exacto.
Día de nuestra independencia. Así que el acto oficial, como cada año, se va a realizar en la Casa Histórica de Tucumán, uh-huh. ¿Sí? Fue invitado, obviamente, el presidente Javier Milei, que va a estar ahí y canceló su viaje a Estados Unidos para estar presente en esa provincia y participar en la vigilia. Esta vez fue invitada también la vicepresidenta Victoria Villarruel, que ya confirmó su presencia.
¿Va a ir?
Va a ir. No esperamos que haya un saludo entre Milei Villarruel y mucho menos con su hermana Karina Milei, pero van a estar ahí participando en el acto por el Día de la Independencia en la casita de Tucumán. Y lo que quiere mostrar Milei es el respaldo de gobernadores, ¿sí? Por el momento van a ser 13 los que van a acompañar al presidente libertario. Además de, obviamente, Osvaldo Jaldo, que es el anfitrión, va a estar Raúl Jalil de Catamarca, Nacho Torres de Chubut, Leandro Esdero de Chaco, Juan Pablo Valdés de Corrientes, Rogelio Frigerio Entre Ríos, Sadir de Jujuy, Cornejo de Mendoza, Rolando Figueroa de Neuquén, Gustavo Sáenz de Salta, Marcelo Rego de San Juan, Claudio Vidal Santa Cruz y Elías Suárez de Santiago del Estero. Puyaro igual no va porque tiene el acto oficial por el Día de la Independencia de su provincia. Y lo mismo pasa con el gobernador cordobés Martín Yarlora, así que esos ya se excusaron por ese motivo. Axel Kicillof no va a estar, recibió la invitación. Lo que confirmó, lo que publicó Página 12 en este caso, es que el gobernador decidió no participar, agradeció la convocatoria, pero decidió dejar para otra instancia una conversación con su par de Tucumán, Osvaldo Jaldo. ¿No, Recordemos que estamos en el medio de un conflicto porque Nación debe a provincia 17 billones de pesos, y es un reclamo que se sostiene en el ámbito judicial y en el ámbito público, por supuesto, también. Tampoco van a estar presentes los gobernadores peronistas Sergio Cilio de La Pampa, Gilles Fran de Formosa, ni tampoco estará presente Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja. Así que esto es lo que va a ocurrir mañana en Tucumán, en el acto por el Día de la Independencia, en un contexto también en el cual el gobierno nacional busca eliminar las PASO.
Muy bien. Vos el lunes estuviste contando que se celebra un nuevo, se conmemora un nuevo aniversario, en realidad es la palabra, de la Noche de las Corbatas, a 49 años de este suceso en la Argentina. Para hoy, miércoles 8 de julio, La Bancaria, el sindicato La Bancaria, convoca a una exposición, charla, 17:30 en la sede de 50, 10 y 11. Van a estar el doctor Luis Raffaghelli, que es un abogado magíster en ciencias sociales, y Hugo Cachorro Godoy, de CTA Autónoma.
Claro.
Esto convoca La Bancaria entonces, con la moderación de Diego Lagrange, que es abogado de La Bancaria acá a La Plata, miércoles 8 de julio, 17:30, 50, 10 y 11.
Muy bien.
Así que eso es hoy.
Claro, en conmemoración por las víctimas de la Noche de las Corbatas.
Eso.
Uno de los crímenes más atroces, ¿no?, de la dictadura cívico-militar, que fue orientado directamente a abogados laboralistas de aquel momento.
Exactamente, a 49 años de este hecho trágico para la Argentina.
Muy bien, Ale, ¿quieres que pongamos un poquito de música?
Bueno, vamos a sorprender un poquito ahora. Habitualmente esta canción no suena en las radios. La banda, sí, obviamente es una de las más amadas por las audiencias de todo el mundo. Son los Queen, desde Una Noche en la Ópera, haciendo esto que se llama Seaside Rendezvous.
Fashionable. like dancing in the rain. Can I have a volunteer?
Just keep right on dancing.
What a damn jolly good idea. It's such a
jollification, as a matter of fact.
So trace your mom, my dear. Underneath the moonlight, together we'll sail across the sea. Revel, I sing every night.
Meantime, and in the meantime, baby,
I ask you to be my valentine. You say you'd have to tell you that if you can be your valentino. Ride upon an omnibus and then the casino.
Get a new facial, start a sensation. Seaside rendezvous,
so adorable.
Seaside rendezvous.
Como una ficción,
pero bien contada.
Tenemos varias temporadas.
Arranca la mañana con nosotros.
Hasta las 10.
Radio Aficionados.
Radio Aficionados.
De la mañana, 16 minutos. Veo que están saliendo algunos rayitos de sol por ahí, Ale. Vos que ves a través de la ventana.
Coincido con vos, sobre todo, porque tenemos una obra en construcción al lado, en el edificio Carla Terraza.
Atrás de la cúpula no se ve.
Ahí aparecen rayitos de sol, lo que vos decías.
Bárbaro.
Detrás de los obreros que están laburando desde temprano, ¿eh?
Tempranito.
Muy, muy temprano, claro. Dándole duro y
muy
parejo.
Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Y se viene un fin de semana largo, por suerte,
sí.
Para nuestro descanso. Jueves, viernes, sábado y domingo.
Ahí está.
Cuatro días que podemos aprovechar. Si todavía les queda un poquito de resto del aguinaldo, para aquellos que cobran aguinaldo, es un buen momento para hacerse una escapadita.
Yo me imagino,
¿qué te imaginas?
Así como Sacomano y Forn, que vivían en Gesell, ¿no? Bueno, uno de ellos ya no está, otro sigue viviendo, saliendo a caminar por el
qué
bosque
lindo.
De Gesell.
¿Te gustaría irte a Gesell?
Con frío, con sol.
Bueno, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a Gesell.
A ver.
Sí, nos vamos, pero imaginariamente, porque está nuestro compañero Raúl y Cabral en línea. Hola, Raúl y Cabral, desde Villa Gesell. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Ro, Ale? ¿Cómo andan? Muy buenos días
bien?
Para ustedes.
Hola, Raúl.
¿Estás bien? Raúl.
Yo los escucho, me escucho a mí mismo.
Ok. Ahí. Sí. A ver, sigamos
hola.
Probando. Hola.
El WhatsApp tiene eso, tiene como
hola.
Sí, te devuelve.
A ustedes los escucho bárbaro, pero ahora sí. Hola.
Ok, perfecto. ¿Nos escuchás bien ahí?
Ahí está.
Ah, bueno.
Bueno.
Sí, los escucho
excelente,
bárbaro.
Excelente.
Bueno, ahora sí.
¿Cómo les está Villa Gesell, que tuvo nieve, que está en la previa de un fin de largo? ¿Hubo festejos ayer? Contanos un poquito de todo, Raulí.
Bueno, te cuento, Ro, ayer hubo festejos, primero hubo mucha agonía, ¿no? Y también hubo sufrimiento, y eso creo que lo que hizo fue que se plasmaran de mejor manera la celebración y los festejos. Aquí, en Villa Gesell, en pleno centro de la ciudad, 105 y Avenida 3, donde suele ser el lugar que amalgama toda la gente que tiene ganas de salir a festejar. En esta oportunidad, ¿sabés qué? Hubo muchas personas, ¿no? Alrededor de 300 personas para hacer un día de semana.
Un montón.
Y también que había clases. Muchos chicos y chicas vieron el partido en las escuelas. Entonces, cuando terminaron los festejos, todavía estaban en las escuelas. Pero, ¿sabés qué? Enseguida nos picó la memoria emotiva de recordar lo que fueron los festejos del Mundial pasado, el 2022, que, como era otra época del año, se vivió distinto, totalmente, con calor. ¿Se acuerdan, no? Diciembre
mucho más lindo,
2020.
Obvio, mucho más lindo el festejar con calor.
Claro, bueno,
sí.
Ayer prevalecía, ¿no? Y predominaba el frío, había viento, entonces la gente, bueno, cantaba, saltaba. Estuvo bastante lindo realmente poder hacer esa celebración.
Qué bien.
Te cuento, Ro, además vos decías, bueno, frío, hubo nieve en Villa Gesell. Sí, sí, nevó, estuvimos ahí una breve nevada, breve, insisto,
pero
en lo
fue,
literal.
¿Fue nevada o fue una aguanieve y vos le pusiste una épica, Rauli?
No, no. No, no, no. Doy fe, Ale, porque sí, nosotros estamos como acostumbrados un poquito al aguanieve, también estamos acostumbrados a las heladas que aparecieron estas últimas dos semanas, fuertes heladas, pero realmente nevó, hasta nos entusiasmamos porque, insisto, 8:30 a.m. fue una nevada linda, ya las calles de la ciudad, las calles de arena se empezaban a poner blancas. Eso hizo ilusionar con que íbamos a ver la playa nevada, que es un espectáculo hermoso. La última vez que sucedió eso fue en el año 91, o sea, hace muchísimos años atrás.
¿Y fuiste a la playa?
Y... ¿Cómo?
¿Fuiste a la playa a ver y qué pasó?
No, 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 no ni siquiera llegué, no, porque en el proceso, bueno, literalmente duró 20 minutos la nevada. Y luego hubo otra, ahí sí, ya una especie de agua nieve a mitad de mañana, y ya con eso, bueno, nos ilusionamos y ahí quedó nuestra ilusión. Porque no sucedió más nada.
Bien.
Exactamente. Solo el frío, ¿no? Que el frío continuó de manera intensa. Hoy es un... Yo lo escuchaba recién a Ale en la presentación que decía, bueno, el lugar de Juan Forn, de Guillermo Sacomano, entre otros grandes escritores. Sí. Y ellos disfrutaban de las caminatas por la ciudad. Hoy es un día hermoso porque a pesar del frío, de los 7 grados que tenemos en esta mañana... está el sol, apareció el sol y realmente es un hermoso día, a pesar del frío, ¿no? Insisto, y además durante todo el día va a estar, la máxima pronosticada para hoy es de 11 grados, los días aquí están siendo bastante fríos.
Es bajito igual, es bajita una máxima de 11.
Sí,
claro.
Y así se ha mantenido durante casi dos semanas, Rocío.
Bueno, para la gente que quizás tiene pensado ir, ¿cómo viene? ¿Hay expectativa de que haya un movimiento turístico al fin de...?
Justamente te iba a hablar un poquito de esto que comienza mañana con este 9 de julio feriado, día patriótico, y el famoso feriado, bueno, feriado no laborable del viernes.
No laborable, puente.
Y sí, no hay muchas expectativas respecto del fin de semana largo. Perdón la mala onda.
No,
pero,
no,
y esto,
no,
¿con
no
qué?
Pero es entendible. Tampoco
mentir.
No, claro. Tiene que ver con varias cuestiones, pero con una primordial, que es que la semana próxima ya comienzan las vacaciones de invierno. Entonces, lo que se estima es que tan ligado a un fin de semana largo, tan ligado a las vacaciones de invierno, se espera que se les pone mucha más expectativa que sean las vacaciones de invierno el plato principal, por decirlo de alguna manera, de los fines de semana, porque aquí en Villa Gesell va a haber actividades, como ustedes saben, todos los años, desde la Secretaría de Turismo, en conjunto con los artesanos geselinos, con los emprendedores gastronómicos, con los emprendedores y productores locales, se organizan lo que se llama la fiesta medieval. Es una fiesta temática que durante tres fines de semana, medieval, temática e itinerante, porque se realiza en el bosque fundacional de Villa Gesell, que hoy Ale decía, bueno, la caminata por los bosques, y allí esos bosques se vuelven mágicos porque obviamente, ¿qué sucede? Ayer estuve charlando con algunos emprendedores y como la fiesta es temática, cada uno de sus emprendimientos, bueno, obviamente se disfrazan, las comidas empiezan a tener, por ejemplo, las cervezas, aquellos productores de cerveza hacen cervezas que tengan algún tinte local, como puede ser un hongo de pino o algún sabor distintivo, y además todo una parafernalia.
Qué rico.
Y ¿cómo se dice ahora cuando se disfrazan? Ale lo tiene clarísimo, eso seguro.
Cosplayer.
Yo iba a decir disfrazado, pero queda mal, digamos cosplayer. Bueno, los productores y demás.
Me remite a Lilia Lemoine, pero bueno, no pasa nada.
Claro,
la cosplayer número uno del país es Lilia,
claro. Claro, exactamente. Hacen cosplay de, por ejemplo, El Señor de los Anillos, de Game of Thrones, de Vikingos y del Hobbit. De todos esos cuentos y esas reminiscencias medias épicas, y además tocan bandas locales, también vienen bandas de otros lugares,
claro,
de la región.
Están poniendo todo el evento para vacaciones de invierno.
Exactamente, se arma una fiesta popular realmente que es muy convocante, sobre todo a gente que tiene que ver con la región, ¿no? Mar del Plata, Partido de la Costa y la zona, Balcarce, Tandil, pero también aquel público que viene desde La Plata, desde Capital Federal, de distintos lugares a visitar Villa Gesell, se encuentra con esta fiesta que realmente es popular y que tiene su primera edición, la van a hacer aquí en la ciudad de Villa Gesell, en el Bosque, el segundo fin de semana de vacaciones, o sea, que cae justo en medio, lo hacen en Mar Azul, sí, donde realmente convoca mucha gente, en el Bosque de Mar Azul. El escenario es mágico e invita también a participar.
Buenísimo.
Y el último fin de semana, nuevamente en otro de los bosques, en el bosque que queda sobre el bulevar de aquí en Villa Gesell. Así que realmente, bueno, Villa Gesell tiene esa oferta, pero ya es para las vacaciones de invierno. Para este fin de semana, como dije, las expectativas son bastante baja, sobre todo porque, Rocío, porque bueno, en cuanto al consumo y en cuanto a visitantes durante fines de semana largo, Villa Gesell ha sido discreto, voy a utilizar ese término, para
no están siendo no buenos rapidario. Los fines de semana largo de este primer semestre para Villa Gesell, ¿no?
No,
para Villa Gesell
no,
y para otros
nada.
Tantos puntos del país, porque bueno, obviamente, ¿no? Si el salario no alcanza, las familias se endeudan para comprar en el supermercado, claramente no hay recursos suficientes para hacerse un fin de largo. Pero bueno, esperemos que en las vacaciones de invierno, sobre todo por los comerciantes, por la movilidad económica de Villa Gesell, se pueda mover un poquitito.
Exacto,
allí.
Para el turismo.
Que además es hermosa la ciudad, unas ganas de ir a Villa Gesell, por más que haga frío, me reiría a Villa Gesell.
Pero ¿cómo no vas a ir a Villa Gesell? Claro.
Sí. Nos encontramos con Raúl.
Tiene todo.
Nos tiene prometido un asadito de hace
hace décadas.
Lo voy sacando del freezer. Sí,
claro.
Lo tengo desde
Dale,
enero, Rauli. Más o menos.
¿Está bien esa carne todavía del 2012?
Ya, por supuesto. A 3.50 lo pagué.
Claro.
Exacto. Porque el kilo estaba a 3.50.
Ahora vale 20 y pico mil.
Exacto.
Bueno, buen
Muchas
laburo,
gracias,
Rauli.
Mauri. Te mandamos un abrazo.
Cómo no, abrazo grande, una alegría hablar con ustedes. Como saludos siempre. Para todos ellos.
Gracias.
Gracias, Rauli.
Hasta luego.
Rauli Cabral, nuestro compañero corresponsal en Villa Gesell.
Muy lindo.
Quizás uno de los lugares más lindos de la costa bonaerense.
Posiblemente.
Uno de mis preferidos.
Sí, muy pintoresco además y demás.
Tal cual.
Bueno,
9.27, ¿qué tenés preparado?
Y vamos a poner un bloque nacional, entonces. Habíamos puesto una canción sola del bloque internacional, así que vamos con un bloque nacional. Suena Des Siniestros. Gran banda, ¿eh? Tenés ganas de escucharlos. Esto se llama Brisa o Miel, 221-508-2447. Y después, ¡ja!, qué sorpresa se viene, porque aparte es bloque platense, de Siniestros, Brisa o Miel.
Muy bien, te has quedado solo en la montaña. Mañana saldrás y al borde del acantilado la naturaleza te guiará. Muy bien, este es el camino. Pequeño andar por tierras con las que he soñado y con las que vine a soñar también. Y al sur sabrás la magnitud de la belleza cuando te vuelva la mañana y de tu rostro la miel de la brisa leve de la risa lisa. Olvido traer lo que no hay. Brisa leve de la risa lisa. Olvido traer lo que no hay. Sabrás la magnitud de la belleza cuando
pero bien contada.
Hasta las 10.
Rocío López y Ale Vidar.
Radio Aficionados.
Aficionados a las noticias,
a la música y al mate de la mañana.
No es ficción.
No es ficción. Es radio. Radio Aficionados.
Radio Aficionados.
Estamos en Radio Aficionados hasta las 10.
Bueno, el amigo Negrelli me aclara acá, pues sonó Casanovas recién, la banda platense, que el 25 del 7 tocan el primer disco completo a 40 años de la formación original, los Casanovas.
Así que, julio.
Sí, te lo vamos a estar contando bien en detalle. Gracias, Leito, que estaba escuchando el programa.
Gracias, Leo.
Bueno,
vamos a hacer una entrevista que tiene que ver con uno de los temas que venimos siguiendo y le estamos prestando mucha atención aquí en la radio. Y tiene que ver con la morosidad de las familias, ¿no?
Tremendo.
Estamos hablando de números récords. La morosidad de crédito trepó a 12,7% en mayo. Es una cifra que, bueno, los bancos están encendiendo todas las alarmas. Incluso Banco Provincia ha creado un programa de créditos para que las familias se puedan desendeudar a tasas bajas, ¿no? Con plazos razonables. Pero bueno, esto está hablando de la capacidad de los salarios o la falta de capacidad de los salarios de cumplir con todos los gastos que uh-huh. requiere una familia. Una vez que pagás los servicios, que pagás los gastos fijos, parece imposible llegar a fin de mes con lo que te queda de sueldo, ¿no? Y estamos en comunicación con Alejandro San Giorgio, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, máster en Economía de la Universidad Ditela y ha estudiado mucho sobre esta cuestión. Alejandro, buen día, te saludamos aquí, Alejandro y Rocío, ¿cómo estás?
Hola, buen día, chique. Hola, buen día, chiques, ¿cómo andan?
Bien,
un gusto y un gracias. Placer poder haber sido convocados para participar en este espacio de reflexión. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, te escuchamos perfecto, Alejandro. Bueno, ¿qué es lo que observás vos de esta situación que es uno de los problemas enormes, ¿no?, que tienen las familias argentinas?
Bien, yo, Rocío, lo que te quería adelantar es, vos habías dado unos datos sobre cómo es el estado de la morosidad en el crédito a familia, que es un dato que adelanta siempre una consultora, perdón el nombre propio, que se llama 1816, que de alguna manera viene acertando o viene dando en el clavo. Uh-huh. Es una consultora que hace con una anticipación a principio de mes del informe de bancos que saca el Banco Central.
Claro.
Que este mes va a salir con fecha 24 de julio. Con lo cual, esto lo que te quería decir es que este dato que vos diste de mayo, el dato que manejamos todavía es el de abril, porque ellos solo publican los grandes números, es decir, lo que pasa con las familias, las empresas y el total.
Okay.
Ahora, yo te iba a dar algún detalle con un grado, por ahí, si les interesa, de mayor desagregación, que afecta por tipo
de ingreso.
Por rango etario, y eso todavía nos tenemos que remitir a abril, que es el último dato que el Banco Central desagrega con mayor especificidad. Así que era la única aclaración que quería hacer.
Está bien, ¿y cuál es ese desagregado entonces?
Bueno, uno, como bien vos dijiste, podemos decir que la salud financiera de los hogares atraviesa un momento muy crítico porque hay una morosidad del crédito a familia que en el caso este de abril tuvo un nuevo registro récord. Estamos hablando del 18º mes consecutivo de aumento en este indicador. El registro de abril equivalió a 3,3 veces. El registro fue 12,1% el registro de un año atrás, y lo que se nota en primer lugar es que hay una profunda disparidad, heterogeneidad en este ratio de irregularidad crediticia que depende del tipo de entidad. Con esto que me quiero referir, que en el caso de la irregularidad, la mora en el caso de las entidades no financieras, en el caso de fintech, billeteras virtuales, más que duplicó la mora en las entidades crediticias bancarias. Estamos hablando de un valor que fue 31,5% en abril frente al 12,1%, es decir, equivalió a 2,6 veces. Uh-huh. Otro rasgo, por ejemplo, interesante según mi criterio para destacar, es que la mora familiar tiene un perfil marcadamente regresivo. ¿Y con esto qué quiere decir? Que el ratio de irregularidad de los préstamos más pequeños, hablamos de créditos menores a 1 millón de pesos, que es donde se concentran en general los hogares más vulnerables, en este momento está más que duplicando el registro de atrasos en los pagos de mayor monto. Esto es de crédito de, por ejemplo, mayores a 10 millones de pesos. Tenemos en los sectores, en estos créditos más pequeños, tenemos un registro de mora del 32% frente a un dato de mora del 14-15% de los créditos más elevados. De aquí este perfil que es marcadamente regresivo y, reitero, afecta más a los préstamos más chiquitos, que son los que sacan las familias más vulnerables, ¿no?
Alejandro, desde tu experiencia te lo pregunto esto, ¿no? ¿Qué debería hacer el gobierno? Porque el gobierno se ha librado del tema, no va a tomar ninguna medida, ¿no? No va a haber ni refuerzo a los ingresos, no va a haber nada, un tope a las tasas o lo que fuera. ¿El Estado debería intervenir en esto? Porque lo están dejando librado a los bancos y a la buena voluntad de bancos, no sabemos si ni siquiera son públicos o privados. ¿Tu experiencia qué te indica? ¿El gobierno podría hacer algo en este sentido?
Bien, en principio, como bien vos decís, el gobierno nacional, la gestión libertaria, es no solo la buena voluntad de los bancos, sino a la suerte de y a la dureza de las condiciones que están atravesando las familias. Uh-huh. En principio, desde la teoría económica, habría varias razones como para intervenir. Esto, Alejandro, puede ser tomado o digamos, abordado como el banco lo está tomando. Hace poco hubo una intervención de el vicepresidente del Banco Central, que es Bernin, Alejandro Bernin, en la Fundación Mediterránea, hace 2 o 3 semanas. Uno podría decir que no hacer nada es porque lo ven como un problema de liquidez, que en economía nosotros decimos, bueno, es un problema transitorio, que la gente no está teniendo ingresos y tal vez una refinanciación, una baja de tasas podría ayudar a las familias en un lapso determinado a recomponer la situación. Pero tal vez, según mi opinión y lo que está pasando, es que tenemos un problema de solvencia estructural. Un problema de liquidez no es lo mismo que un problema de solvencia. ¿Y por qué digo un problema de solvencia estructural? Es porque tenemos un problema persistente de insuficiencia de ingresos. Ajá. De las familias, claro, para poder afrontar el pago, claro, de las cuotas.
Claro, sostenido, claro.
Y como bien, disculpame, decía Rocío cuando inició esta introducción de manera muy lúcida, acá tenemos dos grandes inconvenientes. Por un lado, la magnitud de las tasas activas que cobran los bancos por los préstamos personales y las tarjetas. Las tasas activas no son lo mismo que las tasas pasivas que cobran o que dan los bancos por los plazos fijos, ¿no? Que están en un nivel del 22-28%. Claro. Para dar un ejemplo, en el caso de los préstamos personales, según el último informe monetario mensual de mayo del Banco Central, un préstamo personal está teniendo una tasa efectiva anual del 93%, y las tarjetas de crédito están teniendo una tasa efectiva anual del 134%.
No, es completamente abusivo, claro.
Si uno compara como primer indicio esos valores con lo que fue la inflación interanual, 32,4%, te da que la tasa está nominal, está como a 3 o 4 veces de distancia de lo que es la inflación. Esto te da una idea de lo que es en términos reales la tasa, ¿no?
Claro.
Y el segundo... Sí. El segundo valor que les quería decir es, el segundo inconveniente que tenemos es el problema de ingresos. Claro. Y el problema de ingresos tiene dos caras. Acá en este caso, si comparamos la evolución de los salarios privados registrados interanual, que fue, según los registros de salarios del INDEC, 29,3% nominal, si vos la comparás con las tasas que yo te dije previamente, del 93,4% la efectiva anual para préstamos personales o 133,4% de tarjeta de crédito, acá estamos viendo que hay una diferencia de 3 a casi 5 veces entre las tasas y los ingresos. A lo cual se suma lo que decía Rocío, no solo estamos teniendo problema tal vez de desempleo, falta de ingresos, problemas del salario real que viene retrasado, y en el último registro interanual está el salario privado registrado está 3,5 abajo, pero en toda la gestión Milei está casi 10% abajo si tomamos el índice de precios, por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires y no el INDEC, porque el INDEC es un organismo que está intervenido desde enero por Caputo y da el número que el todo Caputo quiere.
Claro.
Porque estamos midiendo con una tasa, una encuesta que es del 2004-2005, sí, vieja, sino que tenemos un problema, y como bien vos indicabas, Rocío, si uno mide la evolución de los gastos fijos, el salario cada vez se achica más y cae todavía aún más, casi 16-17% en términos reales, si medimos esta evolución de gastos fijos. Con gastos fijos me quiero referir a la evolución de los servicios públicos, claro, transporte, uh-huh, telefonía celular, y todos los gastos fijos que últimamente para la familia están representando una carga elevada.
Alejandro, nos queda poco tiempo, pero te quería preguntar por tu último libro, que se llama El nuevo estado neoliberal autoritario mileísta. Un poco contanos de qué va esta publicación, este estudio que vos
hiciste. Y si tenemos que leerlo, básicamente, claro, que es lo que nos importa.
Sí. Básicamente, bueno, lo recomiendo. De alguna manera fue o trata de identificar los cambios fundamentales que operó el actor fundamental de la economía, o que estructura, ¿no?, la economía, y que la gestión libertaria reformuló, digamos, de manera marcada y profunda. Es un Estado más chico, pero no es un Estado que abandonó algunas funciones tradicionales que venía sosteniendo todavía esta mirada de estado de bienestar, concentrada en los servicios tradicionales, salud, educación, protección social, programas sociales. Se corrió de ahí y, bueno, es un Estado, en cambio, orientado ya por una lógica más del mercado y, bueno, es un portavoz de los intereses en pugna de las fracciones del capital concentrado dominante de la Argentina. Es un Estado que, como en principio uno podría decir, no es que no está... Hoy, cuando Alejandro decía, en este tema se puede hacer algo de la morosidad en el crédito, sí, se puede hacer algo, se puede regular el nivel de la tasa de interés activa, o se puede promocionar un poco más o apuntalar los ingresos de la población. Nada, lo que pasa es que apuntalar un poco de los ingresos de la población, la variable salarial, además de la variable cambiaria, son las dos anclas del programa antiinflacionario.
Claro, no hay una decisión de gobierno de ir por ese lado.
Política, digamos. No hay una decisión política por la dogmática que ultraortodoxa y neoliberal que promueve este gobierno. El
ahí
libro de alguna manera,
bueno,
refleja todo. Bárbaro. Disculpame, Rocío, sí. Todos los cambios o todas las transformaciones desde el programa de desregulación, el achicamiento en el empleo público. Hoy tenemos el gobierno nacional, ha eliminado casi 70.000 cargos públicos, perdió el Estado Nacional más del 20% de su plantilla, el salario real de los salarios públicos cayeron una tercera parte, es decir, se erosionó el 33% del salario público nacional. El libro da cuenta también de cómo fue el blanqueo que se realizó en el 2024. Y bueno
lo vamos a buscar, entonces lo vamos a tratar de conseguir, que seguramente es bien interesante todo
sí,
este abordaje que vos haces, Alejandro.
Esta desgracia, Rocío, es la manera como de aportar una mirada crítica, claro, alternativa a todo este proceso tan difícil y doloroso que nos toca transitar a diario, porque, reitero, es un Estado chico que se corrió de algunos lugares, pero no se retiró,
okay,
de la economía. Al contrario, está favoreciendo activamente a determinados sectores.
Ahí
que lamentablemente es una minoría privilegiada y es la que se beneficia del perfil productivo que está asumiendo el país.
Ahí va.
Lo último que digo, es una matriz productiva extractivista, recursos naturales, minería, sectores energéticos, que está fuertemente concentrada en pocos sectores, y todos los sectores ligados al mercado interno, industria, construcción, la viene pasando muy mal.
Ahí está, gracias, Alejandro. Muchas gracias por este tiempo y hasta la próxima.
Hasta la próxima y muchas gracias, sinceramente, por la convocatoria en este espacio de reflexión.
Gracias. Alejandro San Giorgio, licenciado en Economía, es quien charlaba con nosotros. Son las 9:50.
Vamos con música, Ro. Vamos para el cierre ya. Don't You Want Me, cancionaza. Sí, vale el neologismo. Son los Human League.
Porque la realidad parece nada. You were working as want me. You know I can't believe it when I hear that you won't see me. Don't you want me? You know I don't believe you when you say that you don't need me. It's what you're late to find. You think you've changed your mind? You better change it back or we will both be sorry. Don't you want me, baby? Don't you want me? Oh, don't you want me, baby? Don't you want me? Oh.
Nos vamos despidiendo. Es miércoles, pero es viernes en realidad.
Sí, es viernes.
Un fin de semana largo que lo vamos a disfrutar y mucho.
Claro,
¿eh?
Que sí.
Esperamos que ustedes sepan aprovecharlo, que descansen, que sean felices también, que hayan muchas celebraciones, todo, sobre todo.
Nosotros volvemos el lunes, ¿no?
El lunes volvemos a las 8.
Bueno.
¿Venís?
Claro que voy a venir. Okay. El sábado juega Argentina.
El sábado juega Argentina.
Así que bueno, ojalá que tengamos una linda alegría una vez más.
Ojalá que sí.
Ojalá que sí.
Gente, gracias por estar ahí. Se quedan en el aire de la UNE con Marita Duarte, con pronta entrega. Gracias a todo el equipo, Rodrigo García y Ramiro Martínez en la producción, Melissa Biurriet y Emilio Acuña en la operación técnica y Blas Bonafini en las redes sociales. Alejandro Viard. Buen fin de semana.
Lo mismo para vos, Rom.
Hasta luego.
Nos vamos
hasta
con
lunes.
Los Beatles.
Chau, chau.
Voy a comer un pastel de miel.
Qué rico.
Now she's hit the big time. In the USA. And if she could only hear me, this is what I'd say. I'm in love, but I'm lazy. So won't you please come home? Oh, honey pie, my position is tragic. Come and show me the magic of your Hollywood song. You became a legend of the silver screen. Sail across the Atlantic to be where you belong. Honey pie, come back to me. Yeah. I like the light. Ooh. I like this kind of hot kind of mood. So won't you please come home, come, come back to me, honey pie.
El aire ahora suena.
Suena.
A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Acá. Suena a La Plata.
A La Plata.
Suena a la provincia. La UNE.
La UNE.
El aire ahora suena.
Se puso a llorar.